Señor Jesucristo enfrentó mucha oposición, especialmente de aquellos que eran los líderes religiosos en el pueblo de Israel. Y nosotros tenemos en los evangelios los diálogos que había, de manera que se notaba la animadversión de ellos en contra de Jesús. En Juan capítulo 7 se comienza el capítulo diciendo que ellos querían matarle. Y Jesús mismo llegó a decir hasta que su propia familia, a la familia suya, que el mundo le odiaba a él. O sea que Cristo vivió en días de mucha oposición. Dice: el mundo no puede odiaros a vosotros, pero a mí me odia. Y dice: porque yo doy testimonio de él que sus acciones son malas. Más adelante en el capítulo se nos cuenta que los principales sacerdotes y los fariseos llegaron a enviar alguaciles para que apresaran a Jesús. Y cuando los alguaciles aparecen de regreso sin Jesús, entonces le preguntan a ellos: ¿y por qué no lo trajeron? Dice en Juan 7:46, los alguaciles respondieron: jamás hombre alguno ha hablado como este hombre habla. Entonces los fariseos les contestaron: ¿es que también vosotros os habéis dejado engañar? ¿Acaso ha creído en él alguno de los gobernantes o de los fariseos? Como si lo que determina que algo es verdad es que los gobernantes lo crean o no. Y en ese contexto, nosotros nos encontramos con la segunda mención que aparece en el Evangelio de Juan del personaje del cual estaremos estudiando en la mañana de hoy, Nicodemo. Y es como dice en Juan 7:50, Nicodemo, el que había venido a Jesús antes y que era uno de ellos, les dijo: ¿acaso juzga nuestra ley a un hombre a menos que le oiga primero y sepa lo que hace? Respondieron y le dijeron: es que también tú eres de Galilea, investiga y verás que ningún profeta surge de Galilea. Pero ese es un momento, una ocasión en la que aparece este hombre, que vamos a ver qué habló con Jesús en Juan 3, y aboga para que Jesús sea escuchado. Es muy probable que Nicodemo hubiera empezado a observar la hipocresía de los líderes religiosos en Israel. El punto es que las palabras de Nicodemo dan la impresión de que él quería que los demás escucharan algo de Jesús, que escucharan a Jesús hablar. Para cuando llegamos a los últimos días del Señor sobre la tierra, Jesús se había convertido en un total despreciado. Lo odiaron y lo odiaron hasta la muerte. Sin embargo, aún luego de su crucifixión, el Evangelio destaca cómo algunos de sus discípulos menos conocidos se identificaron con él. Y dice en Juan 19:38, después de estas cosas, después de la muerte del Señor, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, aunque en secreto por miedo a los judíos, pidió permiso a Pilato para llevarse el cuerpo de Jesús. Y Pilato concedió el permiso. Entonces él vino y se llevó el cuerpo de Jesús. Y Nicodemo, aquí nuestro personaje otra vez, el que antes había venido a Jesús de noche, las otras dos veces que se menciona el personaje, recalca cómo fue que habló con Jesús. Y dice que él vino trayendo una mezcla de mirra y aloe como de 100 libras. Entonces tomaron el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en telas de lino con las especias aromáticas, como es costumbre sepultar entre los judíos. En el caso de Nicodemo, la Biblia no lo vuelve a mencionar. Pero según la tradición, se dice que fue alguien que llegó a sufrir persecución por causa de su fe, viéndose incluso obligado a tener que abandonar Jerusalén. Pero su identificación con Jesús no siempre estuvo ahí. Algo lo transformó. Algo sucedió que lo llevó de ser un fariseo formalista a alguien seguidor comprometido de Jesucristo, de la causa de Jesús, con todo y el aborrecimiento que tenían a Jesús. Hubo una conversación que lo marcó. Y es la que nosotros tenemos precisamente en nuestro texto que leyó el pastor Miguel en Juan capítulo 3. Esa conversación entre Jesús y Nicodemo es del tipo de conversaciones que marcan la vida, que marcan un antes y un después. Y la manera misma en que se introduce la conversación parece indicar a alguien que no quería ser visto con Jesús. No me tires una foto, un selfie, porque no quiero que me vean contigo. Dice, había un hombre de los fariseos llamado Nicodemo, prominente entre los judíos. Este vino a Jesús de noche. Y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si Dios no está con él. Pero aparentemente ya Nicodemo había comenzado a inquietarse y a preguntarse algunas cosas. Nadie puede hacer las señales que tú haces si Dios no está con él. ¿Quién es este hombre? Su inquietud le llevó a buscar un momento en el que él pudiera hablar a solas con Jesús. Quería conocer, saber más de Jesús. En cambio, Jesús sí que no necesitaba saber más de Nicodemo. Jesús sí sabía todo acerca de Nicodemo. No podemos perder de vista que este texto en Juan 3 está justo antes de unas palabras que el Señor pronuncia con respecto a un grupo de personas que había profesado creer en Jesús. Los versículos anteriores, cuando termina el capítulo 2, dicen lo siguiente, versículo 23 del capítulo 2. Cuando estaba en Jerusalén durante la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre al ver las señales que hacía. Esas señales que inquietaron a Nicodemo llevaron a muchos a decir, yo creo en Jesús. Pero Jesús, por su parte, no se confiaba a ellos porque conocía a todos. Y no tenía necesidad de que nadie le diera testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Dice, pero ellos dijeron que creían. Sí, pero Jesús sabía que no creían de verdad. Y es con ese trasfondo que nosotros venimos a la conversación con Nicodemo. Nicodemo quería saber más de Jesús, pero Jesús lo sabía todo acerca de Nicodemo. Jesús conoce el verdadero estado espiritual de cada uno de nosotros. Ya él lo sabe. Y cuando él habla con Nicodemo, este hombre tan religioso, muy espiritual según los estándares de la cultura del momento, Jesús decide hablar con él acerca del tema del nuevo nacimiento. Tú le acabas de decir a alguien, por ejemplo, que tú eres muy religioso. Tú le acabas de decir a alguien que tú lees mucho la Biblia. Y la persona, ok, vamos a hablar cómo nosotros podemos verdaderamente conocer a Dios. Pero tú estás diciendo que yo conozco a Dios. Eso es algo así fue lo que ocurrió aquí. Respondió Jesús y le dijo, en verdad te digo, que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Stephen Lawson grabó una serie de clases acerca del tema del nuevo nacimiento, en las que compartió 12 características del nuevo nacimiento. Y yo seleccioné 6 de ellas y las organicé por parejas. De manera que a mí me gustaría ver con ustedes lo siguiente. En esta ocasión, el nuevo nacimiento es sobrenatural y soberano. El nuevo nacimiento es necesario y salvador. Y el nuevo nacimiento es instantáneo y permanente. Veamos en primer lugar que el nuevo nacimiento es sobrenatural y soberano. Una vez más, dice Jesús en el versículo 3, en verdad te digo, El que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y luego en el versículo 5, en verdad te digo que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Ustedes pueden ver en sus Biblias, pues probablemente, que el término que se traduce nuevo tiene una nota al margen que dice que ese término se puede también traducir arriba. Jesús está hablando de nacer de arriba. No se trata del nacimiento físico, sino se trata de algo espiritual. Es la palabra que aparece luego más adelante en el versículo 31 del mismo capítulo. El que procede de arriba está por encima de todos. El que es de la tierra procede de la tierra. Algo de arriba y algo de la tierra. También en Juan 19:11, cuando dice Jesús respondió: ninguna autoridad tendría sobre mí si no te fuese dado de arriba. Esa es la palabra que aparece nacer de nuevo. Se está hablando de nacer de arriba, porque es Dios que lo hace. En Santiago capítulo 1, versículo 17, dice que toda buena dádiva y todo don perfecto viene de lo alto, desciende del Padre de las luces, de Dios. Es celestial. O cuando habla en el capítulo 3 de la sabiduría celestial, dice: esta sabiduría no es la que viene de, no es la que viene de lo alto, sino terrenal, natural, diabólica, la sabiduría del mundo. Pero la sabiduría de lo alto es primeramente pura, después pacífica. Algo es de aquí y algo es de allá. El nuevo nacimiento es del cielo. Nacer de nuevo es nacer de parte de Dios. El nuevo nacimiento es algo que solo Dios puede hacer. Solo Dios puede hacer que suceda. En otras palabras, el hombre no puede parirse a sí mismo. El hombre sin Dios ni siquiera busca, ni quiere nacer de nuevo. Es una obra divina. En el capítulo 1, Juan lo expresa en estos términos. Esta expresión de Juan 1, 12 y 13, es una expresión muy conocida, espero, para muchos de ustedes. Dice: pero a todos los que le recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios, un privilegio. Es decir, a los que creen en su nombre, que no nacieron de sangre ni de la voluntad de la carne, sino, ni de la voluntad del hombre, sino de Dios. No es por voluntad humana. No decidimos en qué época nacer, ni el lugar, ni los padres que íbamos a tener. No hiciste nada para ser engendrado en el vientre de tu madre. Y esa ilustración es clara, la que está usando nuestro Señor para dejarnos saber que tampoco nosotros aportamos nada en nuestra salvación. Que Dios es que salva. No podemos producir salvación. Necesitamos que nos salven. Ser hijos de cristianos no nos salva. Como alguien ha dicho, Dios no tiene nietos, solo hijos. Hay que nacer de Dios. Yo no soy cristiano por ser hijo de cristiano. Cada quien tiene que nacer de arriba. Y no se trata de algo que podamos lograr, ni que nuestros padres puedan lograr a favor nuestro. Solo Dios lo puede hacer. Viene de arriba. No se trata de proponernos dejar un vicio que nos tiene atrapados, como el alcohol o las drogas o un espíritu iracundo. No se trata de esforzarme por mejorar mi vida. No, se trata de una obra celestial. Dice Primera de Pedro 1:3: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien según su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva. ¿Y qué provoca saber eso? Bueno, bendecir el nombre de Dios. Como estábamos cantando, bendecimos el nombre de Dios por lo que Él ha hecho en nosotros y por nosotros, sin merecerlo. La regeneración, que no es otra cosa que un término para hablar del nuevo nacimiento, ha sido descrita como una especie de resurrección espiritual. Y es una resurrección espiritual porque estábamos muertos. Alguien que ha estado muerto para Dios y para las cosas de Dios es traído a la vida en un instante. Un muerto no puede contribuir en nada con su propia resurrección. Déjame resucitarme, no. Efesios 2:1, y Él os dio vida a vosotros que estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Él dio vida. Había muerte, pero Él dio, ¿qué dio? Vida. Así describe la Escritura a todo el que hoy está salvo. Es porque una vez estuvo muerto como todos nacemos espiritualmente en este mundo. 1 Juan 3:14 dice, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida porque amamos a los hermanos. ¿Recuerdan las palabras del padre de la parábola del hijo pródigo? Este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida. Cristo, usando esa frase para describir lo que es la salvación. Y cuando el Padre ordena a todos a celebrar, dice, era necesario hacer fiesta y regocijarnos porque este tu hermano estaba muerto y ha vuelto a la vida, estaba perdido y ha sido hallado. El milagro del nuevo nacimiento, hermanos, es mayor que la conversión que Jesús en el capítulo 2 hizo de convertir el agua en vino. Es mayor que la resurrección física de Lázaro. El milagro que Dios ha hecho para salvar a pecadores es sencillamente espectacular, increíble. En la regeneración, lo que ocurre es el caso de un ciego espiritual que de repente puede ver el reino de Dios. No lo veía. Y de repente, sí lo ve. Puede apreciar cosas que antes no apreciaba. Tiene un discernimiento espiritual que antes no tenía. Por eso hay cosas que por más que tú expliques, no, otros no lo verán. Porque es Dios que tiene que producir vida para que abra el entendimiento y pueda recibirlo. No somos nosotros que lo producimos. De manera que por fin entender quién es Cristo, por qué se hizo hombre, el propósito de su muerte en la cruz, eso ocurre de una manera milagrosa. Por fin entender que es pecador y que por ello se ha quedado corto en poder alcanzar la gracia de Dios, la gloria de Dios. Por fin puede ver que solo creyendo en el Cristo de las Escrituras hay salvación. No lo podía ver. Entender que todo es de pura gracia, un regalo de Dios por medio de Jesucristo. Solo Dios puede hacer eso. Una obra sobrenatural. Y Nicodemo se acerca a Cristo inquietado. Qué bueno que tenía esta inquietud. ¿Quién le puso esa inquietud en el corazón? Dios. Y Jesús lo que hace es hablarle del mayor de los milagros. ¿Cómo un hombre nace de nuevo? ¿Cómo ese muerto espiritual vuelve a la vida? El texto destaca esa forma soberana y misteriosa también en que ocurre todo esto. Cuando el Espíritu regenera al pecador, dice el versículo 6, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Es algo espiritual. Dice el versículo 8, el viento sopla donde quiere y oye su sonido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Llegamos a arrepentirnos porque Dios nos dio vida espiritual. Llegamos a creer porque Dios nos dio vida espiritual. ¿Y cómo ocurre eso? Como el viento. Dice Eclesiastés 11:5, como no sabes cuál es el camino del viento o cómo se forman los huesos en el vientre de la mujer encinta, tampoco conoces la obra de Dios que hace todas las cosas. No entendemos cómo Dios obró en los que hoy están aquí sentados en Cristo. ¿Cómo ocurrió eso? Ni entendemos lo que ahora mismo está haciendo en el corazón de pecadores, ni lo que hará mañana. No lo entendemos. Hay cuatro características del viento que podemos usar para comparar cómo Dios hace esto. El viento es independiente. No lo estamos controlando. El viento sopla donde quiere, dice el texto. Y así como no determinamos cómo se va a mover, el Espíritu también hará su obra sin ninguna influencia humana. El Espíritu actúa salvando soberanamente a quien Él quiere. Es su obrar. Y así, de repente hay dos y uno salvado y el otro sigue desinteresado completamente en las cosas de Dios. El viento es poderoso. Nosotros que conocemos lo que ocurre con los huracanes, nos dice mucho. O aquellos que han vivido tornados, ese poder y por dónde pasa, y creemos que va a ser por aquí, ¿no? Y se mueve por allá. ¿Cuántas veces no han predicho que huracanes iban a introducirse aquí y luego se desvían? Dios es el que controla todas estas cosas. Pues el Espíritu es el que opera poderosamente. No lo vemos, pero transforma. Es poderoso. El Espíritu convierte al incrédulo en creyente, al hijo del diablo en hijo de Dios. Y convierte a aquel que es un muerto espiritual en alguien que está vivo para Cristo. Es poderoso. El viento es invisible. No sabes de dónde viene ni a dónde va. El viento, simplemente sentimos su fuerza, su poder, su fresco, pero es invisible. Sentimos los efectos, no lo vemos. Y lo mismo con el Espíritu de Dios. No sabemos cuándo está obrando en el corazón de alguien, pero podemos ver los efectos. El viento es inescrutable. ¿Quién puede entender por dónde irá? No, cambia de dirección. A veces está bien calmado y de repente sentimos una brisa fresca. Oh, ¿qué pasó? No lo podemos descifrar. Y así de misteriosa es la obra del Espíritu Santo en los corazones. A veces, aquellos que nos parecen que están más cerca del Evangelio, se mantienen cerca y nunca entregan su vida al Señor. Y otros que nosotros decimos, ese más nunca va a entrar al redil del Señor. De repente, ahí está bautizándose. No, y yo era así, yo tal cosa, y aquí quiero dar testimonio público de la fe. ¡Gloria a Dios! Así obra el Señor. El nuevo nacimiento es sobrenatural, el nuevo nacimiento es soberano. En segundo lugar, el nuevo nacimiento es necesario y salvador. El nuevo nacimiento es necesario y salvador. El que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. A mí me llama la atención que el Señor expresa lo que dice de una forma negativa. El que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. No dice, el que nace de nuevo puede ver el reino de Dios. Y yo creo que hay una razón detrás de eso. Yo creo que hay una razón en por qué expresarlo de manera negativa. Expresarlo de una manera positiva pudiera dejar abierta la posibilidad de que hay otras maneras de llegar a participar del reino de Dios. La forma en que Jesús lo dice nos deja ver la absoluta necesidad de nacer de nuevo para ser salvos. El que no nace, no entra. No existe otra manera. Las palabras de Cristo hablan con claridad de que todos hemos venido a este mundo fuera del reino de Dios. Amén. Tenemos que entrar, pero hemos venido fuera. Porque muchos se ven a sí mismos como, yo soy un alma de Dios. Yo no he hecho nada malo. Yo he sido muy honorable, le he dejado un buen ejemplo a mis hijos. Pueden preguntar por mi nombre en la calle. Desde chiquitico yo soy bueno. Hay mucha gente mala en el mundo, pero yo no soy de ellos. No. Jesús dice que todos necesitamos entrar al reino de Dios y que eso solamente ocurre por medio del nuevo nacimiento. Otra cosa más que es digna de ser observada es el personaje a quien Jesús pronunció estas palabras en Juan 3. Habíamos hablado de Nicodemo, un hombre de costumbres conservadoras, religioso, ortodoxo según las escrituras del Antiguo Testamento. Y no cualquier religioso, era alguien de renombre entre los judíos. O sea que no era cualquier persona. Y yo creo que es a propósito que Jesús tiene esta conversación con este hombre. Conocía bien las escrituras, seguro, era maestro de Israel. La costumbre era que la gente le hiciera preguntas a él. Pero aquí es él que tiene que preguntar. Se cumplía en él lo que Jesús dijo en otra ocasión, de ciegos, guías de ciegos. Él era maestro y él no sabía lo más importante. O sea, cuando uno oye eso, dice, uy, ¿y qué es lo que están aprendiendo entonces? Es como el caso que a veces uno escucha a algunas personas que son maestros y uno ve cómo escriben y uno dice, uy, ¿y qué es lo que le está enseñando a los estudiantes? El maestro religioso y dice, y tú eres maestro y tú no entiendes eso, le dice Jesús. Se supone que él debía de haberlo sabido. Tú eres maestro y no entiendes cómo es que uno entra al reino de Dios. El punto es que las personas esperarían que estas palabras fueran pronunciadas a una persona moralmente perdida, de mala reputación, alguien entregado a excesos, quizá violento, criminal. Pero eso no es lo que encontramos. Fueron dichas a un hombre profundamente religioso. Nicodemo está comenzando a mostrar interés en Jesús, pero le faltaba lo más importante. Estaba cerca, pero todavía no estaba adentro. Era maestro, pero en el versículo 10 Jesús le dice que no tenía entendimiento de lo más crucial. En el versículo 11 le dice que todavía no había recibido de corazón el testimonio de Jesús. En el versículo 12 le dice que todavía le faltaba creer. Y por eso ese énfasis en lo que le dice en el versículo 7, os es necesario nacer de nuevo. El nuevo nacimiento es necesario. Es un requisito, no es opcional. El cielo lo exige. Es una verdad que no podemos cambiar ni negociar. Es la única manera de tener acceso al cielo. Ahora, no sé si notaron un cambio en la forma en que Jesús expresó lo que él dice en el versículo 7. En el versículo 3 dice, en verdad te digo. En el versículo 5, en verdad te digo. Pero ahora en el versículo 7 cambia del singular al plural. Os es necesario nacer de nuevo. Esto no es algo que solamente Nicodemo necesita, es algo que todos necesitamos. Nadie viene a este mundo preparado para entrar en el cielo. Nadie se prepara a sí mismo por sus buenas obras ni por su buena vida para entrar en el cielo. Tiene que haber un nuevo nacimiento, un nacimiento de arriba de parte de Dios. Necesitamos una vida que Dios ponga dentro y que germine para gloria de su nombre. Necesitamos que Dios ponga nuevos deseos, una nueva voluntad, una nueva mente, nuevos afectos. Necesitamos un nuevo comienzo. Ahora que está de moda la palabra, necesitamos un nuevo reseteo que solo Dios puede hacer. Y eso estaba profetizado en el Antiguo Testamento. Nicodemo debió saber eso. Dice Ezequiel 11:19. Yo les daré un solo corazón y pondré un espíritu nuevo dentro de ellos y quitaré de su carne el corazón de piedra y les daré un corazón de carne. El cirujano vendría a hacer ese cambio de corazón, una cirugía de corazón abierto. un trasplante de corazón. Eso hace Dios cuando salva. Es absolutamente necesario. Sin eso, no hay salvación. Eso es lo que nos permitiría poder ver el reino de Dios, entrar en el reino de Dios. Pero en tercer lugar, el nuevo nacimiento es instantáneo y permanente. El nuevo nacimiento es instantáneo y permanente. Ocurre en un instante con un efecto eterno. La Biblia explica muchos aspectos de la salvación y lo que Dios hace cuando le da esa salvación al hombre. Algunos de esos aspectos son graduales, como es el hecho de la santificación. Dios nos va santificando. La vida cristiana es una vida de maduración y santificación, un proceso que dura toda la vida. Pero hay otros aspectos de la salvación que son instantáneos. Dios nos justifica, Dios nos adopta. Son cosas que ocurren en una fracción de segundo. No sabemos cuánto dura. Y así ocurre con el nuevo nacimiento, con la regeneración. Es en un instante. Y así como todos tenemos un momento específico en el que nosotros llegamos a este mundo, ocurre lo mismo con respecto a nuestro nacimiento espiritual. Nuestras actas de nacimiento dicen cuál es el día específico en el que nosotros nacimos. No dicen, él nació entre marzo y agosto. No, no es así. Ni nació un día de febrero. No. Dice día y mes. Día y el año particular. Con respecto al día en que somos salvados por Dios, puede que desconozcamos el día. Pero en los registros celestiales hay un momento registrado en que eso ocurrió. Ocurre en un instante. Decía Spurgeon, ese predicador inglés, cada regeneración es realmente instantánea. Sus evidencias, sus manifestaciones externas pueden ser graduales, pero hay un momento en el que el hombre comienza a vivir. Hay un momento en el que el hombre está bajo condenación y un momento en el que ya no está condenado. Tiene que haber un instante en el que se produce ese cambio. Es instantáneo el nuevo nacimiento. Es el cambio más transformador que el hombre puede experimentar en un instante. Y es por esto que una persona puede venir a la iglesia estando bajo la ira de Dios y saliendo como un hijo de Dios. Oh, que hoy ese sea tu caso. Es instantáneo. El ladrón en la cruz no tenía que hacer penitencia alguna, ni iba a tener la oportunidad de practicar los sacramentos. Pero Jesús le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Un cambio instantáneo. Otro caso similar es del etíope en Hechos capítulo 8. En un momento no tenía ni idea de quién era Jesús. No tenía idea de quién estaba hablando Isaías 53. Felipe le explica las escrituras del Antiguo Testamento y en un instante pasó a ser un creyente. Dice Hechos 8:35, entonces Felipe abrió su boca y comenzando desde esta escritura le anunció el Evangelio de Jesús. Yendo por el camino llegaron a un lugar donde había agua y el eunuco dijo, mira agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y Felipe dijo, si crees con todo tu corazón, puedes. Respondió él y dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Él no se convirtió en el momento que dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. En algún momento de la conversación entre Felipe y el etíope, en un instante, Dios le dio vida a esa alma. Y por eso luego pudo ver lo que antes no veía. ¡Lo veo! ¡Claro! ¡Míralo ahí! ¿Tú no lo ves también?
No, yo no veo nada.
Eso es lo que pasa cuando Dios salva y abre los ojos del pecador. La conversión de Saulo de Tarso es otro ejemplo poderoso. Hechos 9 comienza diciendo que Saulo estaba respirando amenazas y muerte contra los discípulos de Jesús. Y el capítulo termina con él como uno de sus discípulos predicando sobre él en la sinagoga de Jesús. Una transformación radical. Es Lawson que menciona haber escuchado a alguien decir que Dios es capaz de poner un nuevo hombre dentro de un traje de vestir sin siquiera tener que desabotonar el saco. Y cuando yo miro y los veo a ustedes, si tú estás aquí sin Cristo, yo te puedo decir que lo que ha ocurrido en la vida de los que están aquí salvados por la gracia de Dios, pecadores perdonados, cada uno tiene su historia. Y si tú tan solo pudieras ver qué amaba el corazón de hombres y mujeres que están aquí sentados, jóvenes y aún niños, tú dirías, uff, qué pasado. Y sí, algunos por cosas horrendas y otros por un formalismo religioso abominable a los ojos de Dios. Ambos casos tuvieron que ser rescatados por el bendito Señor de los cielos, dando vida a un muerto espiritual. Uno con un orgullo, con una terquedad de corazón contra Dios y su palabra, con una autosuficiencia, y otro idolatrando las pasiones y el pecado. Pero Dios en un instante, con la palabra de su poder, tal como dijo, sea la luz en la creación, dijo, sea la vida en ese pecador. Y el pecador comenzó a vivir. Algunos ladrones, otros mujeriegos, otros demasiado orgullosos para mirar a otros siquiera. Y Dios los ha transformado. Y ahí están sentados, dando gloria al que les perdonó. Lo que necesitamos como pecadores no es un upgrade, no es una mejora. No se trata de la restauración de unas ruinas. Necesitamos ser recreados, nacer de nuevo, regenerados. Un cambio radical con un principio de vida en el corazón. Dice Pablo, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. En ese instante, la regeneración tiene importancia eterna. Por eso es, les digo que eso que ocurre en un instante es algo que dura por toda la eternidad. Ser hijos de Dios en las Escrituras no se trata de tener un cascarón presentable y respetable. La verdadera religión bíblica es una religión del corazón. Dios nos cambia de dentro hacia afuera. Por eso Jesús condenó a los fariseos, porque solo estaban preocupados por verse bien, como sepulcros blanqueados, mientras por dentro solo había corrupción. Eso les dijo el Señor. No se trata de que de ahora en adelante vas a empezar a asistir a una iglesia y participarás de grupos de estudio bíblico. No es simplemente dejar un vicio, no es tomar la resolución de no volver a las drogas, ni ser mujeriego. Esas cosas pueden pasar aún sin Cristo. Pero si vienes a Cristo, esas cosas pasarán porque hay vida espiritual en ti. Pero lo primero que hay que hacer es sembrar esa vida en tu corazón. Y entonces, y solo entonces, habrá una relación de corazón a corazón entre tú y Dios. Ese instante del nuevo nacimiento marcará la eternidad y afectará tu destino eterno. Una de las grandes maravillas de la obra de la regeneración es que es irreversible y es una obra definitiva. Un camino de una sola vía, es una obra permanente. Nunca será deshecha la regeneración, nunca será invalidada. Una vez hemos nacido de arriba en la familia de Dios, jamás saldremos de la familia. La vida que Dios nos da en el nuevo nacimiento es una vida eterna, así que Cristo lo describe. Vida eterna. Eso es un acto único, instantáneo e irrepetible en la vida del pecador cuando es salvado por Dios. Eso es lo que da inicio a la vida cristiana. Una vida en la que conoceremos victorias, caídas, recaídas y más victorias. Pero una vida que se mueve en solo una dirección y cuyo único final posible será la entrada a la gloria para estar siempre, para siempre con nuestro Salvador. Aleluya. Decía Jesús en Juan 5:24, en verdad os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna. Y no viene a condenación, sino que ha pasado de muerte a vida. Primero de Juan 5:12, el que tiene al Hijo tiene la vida, y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna. Dios quiere que tú sepas que tienes vida eterna. Si tú recibes vida sobrenatural por 10 años, wow, eso sería gracia como quiera. Pero no sería vida eterna. Lo que Dios nos da es vida eterna. Es para siempre. Dice Juan 14:16, y yo rogaré al Padre y Él os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre. Nuestra salvación es permanente. Nuestra vida solo se mueve en una dirección hacia la gloria eterna. Qué gran estímulo debe ser esto para que todos nosotros sigamos haciendo la obra del Señor. Para que nosotros sigamos compartiendo el evangelio que Dios precisamente usa para salvar a pecadores. Porque es una obra que puede ocurrir en un instante con consecuencias eternas. Preparando este mensaje, no pude evitar recordar un tiempo en el que un grupo de nosotros, siendo bien jóvenes, viajábamos a la ciudad de Nagua a predicar el evangelio. El pastor Eric Gómez, que hoy está en Santiago, es precisamente de Nagua. Y él quería que lleváramos el evangelio. Y un grupo de nosotros íbamos con mucha regularidad. Y nosotros íbamos un sábado, salíamos a evangelizar, y los sábados de la noche los reuníamos a las personas en un estudio bíblico a predicarles, y en las mañanas de los domingos un tiempo de enseñanza para los que habían hecho profesión de fe. Y así por mucho tiempo, muchos viajes, yendo incluso al 9, al kilómetro 9, a montarnos en una voladora, ¡Nagua, Nagua, Nagua! Jóvenes de ambos sexos. Algunos están aquí y lo recordarán. ¿Y por qué menciono esto? Porque es verdad que muchos de los que estaban allí hoy no están. Pero ahí está nuestra hermana Flor Ángel, la esposa de Johnny. O la hermana Vira, la mamá de Flor Ángel. Hoy en la iglesia de Nagua. La hermana Vira me llama con cierta frecuencia para preguntar cómo yo estoy. Y es un gozo siempre escuchar cómo Dios la sostiene. Amados hermanos, sembremos. Sembremos. Seamos pescadores de hombres y atraigamos a Cristo, a hombres y mujeres, jóvenes y niños, para que oigan del Salvador más glorioso que ha existido y existirá, que salva y redime pecadores, trayendo sentido a la vida. Gloria a Dios. Hermanos, esta enseñanza debe tener un enorme impacto en nuestros corazones, moviéndonos a la gratitud y la alabanza. Porque si solo Dios puede hacer esto, solo a Dios debe ser la gloria. Sí, no siempre venimos con corazones dispuestos. De ahí que debemos rogar siempre. Señor, permíteme ir a tu casa a expresarte alabanza de corazón. Y estando en tu casa, canta alabanzas a tu Señor por la enorme salvación que te ha dado. Gracias, Señor, por la vida. Esta enseñanza debe tener un tremendo impacto en nuestra vida de santificación. Porque si el Señor dijo que Él iba a cambiar el corazón de piedra y darnos un corazón de carne, y profetizó en Ezequiel 36, en ese contexto, que iba a limpiarnos de nuestros ídolos y de nuestras inmundicias, que iba a poner su espíritu dentro de nosotros para que anduviésemos en sus estatutos y que cumpliéramos cuidadosamente sus ordenanzas. Entonces, saber que tenemos esa nueva vida hoy como miembros del nuevo pacto debe impulsarnos hacia la obediencia y hacia hacer aquello que agrada al Señor. No volvamos a viejos hábitos ni a antiguos pecados, sino que, como dice Pablo en Romanos 6, 8, que nosotros que hemos sido sepultados con Él por medio del bautismo para muerte, a fin de que como Cristo resucitó de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Nuevo nacimiento, nueva vida, novedad de vida es el resultado. Nosotros fuimos salvados por la gracia de Dios. Prosigamos hacia adelante, viviendo a la altura del llamamiento que hemos recibido. Porque antes erais tinieblas, dice Pablo en Efesios 5, 8, pero ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Ahora somos hijos de Dios porque hemos nacido de Dios. Pablo tiene una expresión favorita para hablar de la vida cristiana en el Nuevo Testamento. El cristiano es aquel que está en Cristo. Bueno, asimismo Juan tiene una expresión favorita para hablar de aquellos que son creyentes. Son aquellos que han nacido de nuevo. Son los que han nacido de nuevo. Sobre todo en Primera de Juan. Si somos hijos de Dios, debemos andar como tales. Decía el Señor en Mateo 5, 48, sed vosotros perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. Y no es en el sentido de nunca pecar, es en el sentido de ser íntegros, vivir de una manera esforzada para que nuestra obediencia sea cabal y no selectiva. Nuestro compromiso con el Señor sea de todo corazón y no con la mitad de Él. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados. ¿Has nacido de nuevo? ¿Eres hijo de Dios? Imita a Dios. Imítalo. Eso es lo que dice Efesios 5:1. Primera de Pedro 1:15. Sino que así como aquel que os llamó es santo, así también sed vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Y si invocáis como Padre aquel que imparcialmente juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor durante todo el tiempo de vuestra peregrinación. Tú dices, Padre nuestro, vive en el temor de ese Dios. Puedes llamar a Dios Padre todo lo que tú quieras, pero si el Señor no ve un parecido de Él en tu vida, entonces tu vida desmiente lo que tú profesas. Debemos tener el carácter que corresponde a los hijos de Dios y hacer las obras que nos ha encomendado como a sus hijos, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. O sea, el buen obrar incluso es fruto de esa nueva vida, de ese nuevo nacimiento. ¿Qué obras estamos haciendo? Cristo dijo: así brille vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas acciones y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Sed misericordiosos como vuestro Padre es misericordioso. Que otros puedan ver esa misericordia. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida porque amamos a los hermanos. Hay un amor presente. El que no ama permanece en muerte. Todo el que aborrece a su hermano es homicida. Y vosotros sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. De manera que ese es nuestro compromiso. Despojarnos del viejo hombre y vivir conforme al nuevo. Pero ¿qué con respecto a los incrédulos que se encuentran entre nosotros? El tema que Jesús trata en este capítulo es de suprema importancia. Por eso la manera en que Jesús introduce, en verdad os digo. Esto que yo les voy a decir es de suprema importancia. El que no nace de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Como hemos visto, el no ver el reino de Dios significa condenación. Significa estar fuera de la salvación. Si de veras vas a tener un destino distinto al que tú te diriges sin Cristo, necesitas venir a ser una nueva criatura. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Si solo has nacido una sola vez, morirás dos veces. Nacimiento físico, muerte física y muerte eterna. Pero si has nacido dos veces, morirás una sola vez. Decía Juan Carlos Ryle, si nunca naces de nuevo, desearás nunca haber nacido. Tremendas palabras. Y este texto busca hacernos conscientes de la necesidad del nuevo nacimiento. Sin embargo, no podemos traernos a la vida a nosotros mismos. Aquí no se nos está ordenando nacer de nuevo. Yo no le puedo decir a nadie, nace de nuevo. Solo Dios puede hacer tal cosa. Pero ¿por qué entonces hacernos conscientes de esta necesidad? Y yo creo que la respuesta es, para que tú ruegues por misericordia a Dios hasta que obtengas la vida de Dios. Porque Dios no echa fuera a todo aquel que viene a Él por medio de la fe en su Hijo Jesucristo. Y hoy puedes salir de esas puertas, habiendo venido con la ira de Dios sobre ti en condenación, puedes salir por esas puertas salvo en Cristo Jesús, con salvación eterna, en un instante vida y salvación y vida eterna por los siglos de los siglos. Tu deber es arrepentirte y creer. Eso es lo que nos manda la palabra. Una de las cosas que vemos en los evangelios es la gran diferencia entre una persona que se acerca a Jesús llamándole maestro y otros que solamente podían decir, ten misericordia de mí, hijo de David, ten misericordia. Clama por misericordia. Si el orgullo no te permite hacer esa súplica, te perderás para siempre. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. En su misericordia Dios responde esa súplica para que entonces y solo entonces podamos obedecer el mandato de creer y de arrepentirnos. Venid a mí, todos los que estáis cansados y cargados, y yo os haré descansar. ¡Qué promesa! ¡Qué promesa! Oh, si tú creyeras tan solo a Dios, al testimonio de Jesús en este instante, el cambio drástico más maravilloso que puedas experimentar en toda tu vida, con las mejores consecuencias por toda la eternidad, será tuyo. ¿Qué será lo que te ofrece este mundo? Que estás dispuesto a perderte por eso.